Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de pesadilla.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar activamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ese es el miedofón, ahí nos mandas mensaje de voz o de texto. Lo voy a repetir: 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Queremos también saludar a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una de las leyendas que nos ha marcado a la mayoría de los mexicanos y que ha dejado en algunos grandes traumas e insomnios es la del viejo del costal. Aquel despiadado hombre que se lleva a los pequeños traviesos y berrinchudos, o al menos eso era lo que nuestros padres nos contaban para que nos fuéramos a dormir sin repelar. Lo que alguna vez fue considerado un cuento para inducir al sueño revela a una pesadilla encarnada que ha dejado cicatrices indelebles en la psique colectiva. Aunque la realidad de esta historia es mucho más escalofriante y macabra que la simple leyenda, y las personas que aseguran haberlo visto no pueden describir su apariencia física, pero todos coinciden en el inquietante detalle del costal en su espalda. Este, listo para cargarlo con los desobedientes. Hoy, el viejo del costal, horror real en las calles de México, pesadillas encarnadas.
¿Qué te parece? ¿Será acaso que hay algún fundamento en esta leyenda que se ha sabido por muchos años? Lo vamos a platicar.
Y queremos relatos. Nos vamos a ir hasta Tulancingo, donde ya se encuentra Isabel con nosotros. Buenas noches, Isa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Gina y Nacho?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Igual, me da mucho gusto escucharlos.
A nosotros también, y sobre todo porque sabemos que tienes un relato que compartir.
Son tres y bien chiquititos, pero bien buenos.
Ah, escuchemos, escuchemos.
¿Ya? ¿Lo cuento?
Sí, adelante.
Mira, pues ya tiene mucho, ¿verdad? Pues yo todavía estaba chamaquilla, que pues se murió un familiar y los rosarios no los hacían en su casa, sino que lo hacían en un, ¿cómo se llama, mijo, dónde están los señores? En un asilo, daban permiso ahí, una iglesita, y ahí íbamos a los rosarios.
Ah, ok, sí.
Entonces estaba yo chamaquilla así y no sé cómo volteé a ver un santito y bien que vi cómo alzó sus manos, Gina.
¿Cómo crees?
O sea, ¿las dos manitas las alzó?
Sí, te lo juro, no. Pues fíjate que yo no supe, pero ya cuando me vi así, mi familiar me estaban echando aire, no sé qué tanto. Y yo bien así, bien ida. Yo estaba yo ida y espantada a la vez.
Sí.
Sí, ¿tú crees? No, fue un...
Oye,
la vez ahí.
¿Iba solita?
De esos de... No, estábamos en el rosario, Gina. Estábamos ahí rezando cuando se me ocurrió voltear hacia... Y bien que vi cómo alzó sus manos. Ay, no, yo me acuerdo que me salí corriendo.
¿Y no le dijiste a nadie?
Sí, pues se dieron cuenta que me salí así y fueron atrás de mí y me hablaban y me... O sea que yo no sé. Yo cuando vi me estaban echando, creo hasta me cachetearon porque me dolía mi cara. Yo creo que para que reaccionara.
¿Te quedaste impactada?
Tal vez, sí. Oye, la verdad, sí me asusté. Yo siento que sí me asusté, Gina, ahí, sí.
¿Y alguna vez volviste a entrar a ese mismo sitio?
No, yo ya no entro, ¿eh?
Oye, amiga, pero ¿por qué te...
¿Perdón?
¿Por qué te espantó que no pudiste pensar? Dije, ¡ay, estoy viendo un milagro!
Ay, no, para mí no fue un milagro. A mí me asustó, porque pues yo sé que los santitos de esos de monumento, que sí, tienen así sus bracitos, sí. Yo sé que no tienen vida.
Exacto. Y dijiste, ¿qué onda? Levantó las manos. Y bueno, tú no. ¿Notaste como que se dio cuenta que tú lo viste? ¿O nada más?
Pues no, yo nada más volteé así y alzó las manos. Órale. Y ay, no, yo me seguí. Pero dicen que yo estaba yo como ida. Les digo que no me cachetearon porque me dolía mi cara. Porque dicen que no reaccionaba. Y yo siento que sí me asustó.
Sí, te impactó la imagen.
Sí, era de monumentito y así. Y yo no voy, yo ya no vuelvo. Uh-huh. Y si voy, pero nada más afuera los acompaño afuera. Pero yo que entré, yo ya no.
Pero está dentro de la iglesia, ¿no se te hace raro?
Sí, está dentro de una iglesita. Uh-huh. De ese, todas las personas de la tercera edad.
Ajá. Oye, entonces tú crees que allá dentro de esa iglesita ¿exista algo maligno adentro de la iglesia?
No creo. No creo, pero pues yo lo vi que movió las manos. O sea, para mí no sé. Sí,
te impactó.
Pero de que haya algo
malo,
no creo.
Ok, amiga, muy bien. Oye, pues impactante este relato. Ojalá que algún día fueras solo para tomarle una foto.
Ay, me da miedo. Bueno. La verdad me da miedo.
Okay.
Sí, pero pues a lo mejor me llego a ir con alguien y que me acompañe.
Ándale.
Y le saco foto.
Eso sería genial.
¿Sale?
¿Sí? Sí, sí.
Sí.
¿Y cuál es el siguiente relato? Sí.
Siguiente relato, mi amiga.
A ver, el siguiente. Miren, tiene poquito que yo vivo en una colonia aquí en Tulancingo que se llama La Cañada. Sí. Entonces, para ir al mero centro, donde está todo, sí. Te tiene uno que agarrar un colectivo.
Sí.
Entonces, pues ¿no? Íbamos llegando ya casi a una. Hay una central camionera.
Sí.
La central camionera de Tulancingo. Entonces, sí. No van a creer, pero la misma calle que ya habíamos pasado, uh-huh. La volvimos a pasar.
Uh-huh.
Yo visto esa calle que ya habíamos pasado y otra vez la volvimos a pasar.
Ajá.
No sé, pero yo sentí que algo pasó en ese momento.
Ajá.
Porque yo Ajá, yo sentí que algo en ese momento, pero fue una cosa de así, de rapidito.
Sí.
Porque
sí, sí.
Yo ya había visto que en esa calle ya había yo pasado y otra vez volvimos a pasar por ahí.
Como si fuera un bucle, un bucle en el tiempo.
Pues yo creo, porque hasta yo me saqué de onda, porque dije, Dios mío, yo creo que no estoy, o no sé, y como ya pasa uno por una horrera, dije, no, sí, ya vamos bien, okay. Pero se los juro, no sé, hasta yo me impacté, no sé, yo misma sentí que no estaba bien ahí,
okay.
Es lo que le digo a mi hijo, a mí se me hace que me fue en un momento me fui a otra parte o no sé qué, pero ya habíamos pasado y otra vez volvimos a pasar ahí. Y tiene poquito.
Sí, mi amiga, tal vez un bucle ahí en el espacio-tiempo, como le llaman ahora, ¿no? Ahí andabas. Ajá. Qué extraño, qué extraña sensación.
De veras, fue muy extraño, hasta yo me extrañé igual porque dije, Dios mío, pero si ya pasamos esta calle y otra vez la estamos pasando, así, de momento, yo misma me di cuenta que no estaba bien.
¿Fuiste tú la única que lo notó?
Pues yo creo que sí, porque las personas ahí iban viendo sus celulares y todo. Y yo iba yo viendo así, ya de que luego va uno en la colectiva, uno viendo así, pues sí, para afuera, ¿no?
Tú sí, sí.
Y yo iba así viendo, y yo me di cuenta que ya había visto por ahí, y otra vez volvimos a pasar por la misma calle.
Rarísimo. Isabel, ¿me das un segundito? Necesito ir a hacer una pausa, así no te vayas.
Sí, ok, aquí está.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos. ¿A ti te hablaron del señor del costal? Ahorita lo vamos a comentar.
Claro que sí. Mientras tanto, tenemos a nuestra amiga Isabel hasta Tulancingo. Regresamos los micrófonos. Amiga, fue rarísimo esto que sucedió, sobre todo porque ibas viajando en el transporte público y pues regularmente la gente se pone atenta. ¿Hay algo más que quieras describirnos al respecto de esta sensación que tuviste?
Ay, pues yo sentí en un momento que no, como que yo no era en ese momento, Nacho. Como que no, era una sensación que yo ni misma lo puedo
explicar.
No sé.
Te entiendo.
No me explico. Hasta luego dije, ay, Dios mío, creo ya no estoy en Tulancingo. Pero como pasamos y estaba Urrera, dije, ay, no, sí, ay, gracias, Diosito, sí vamos bien el camino. Así pensé, así pensé. Sí, pero sí me como que sí me algo de cosa, porque dije, ay, creo ya estoy en otro.
Amiga.
Otra dimensión.
No,
¿otra
sí? Dimensión, eso digo, pudo suceder, que se traslaparon ahí dos dimensiones. Y tú fuiste testigo. A lo mejor el chofer se pudo haber dado cuenta, porque es el único que va viendo hacia el frente, ¿verdad? Y los demás, pues, cada quien en su rollo. Amiga.
Puse celulares.
Cosas que no se pueden explicar. Y tienes por ahí otra historia pequeña que decías, ¿no?
Otra. Ahora, fíjense. Yo he ido a casas que yo ya las había visto. ¿A qué se refería eso? No sé, no me explico yo.
¿Cómo que ya las
voy así? Detállanos un poquito más, a ver, ¿cómo está eso?
Bueno, por ejemplo, me invitan a una casa.
Sí.
Así por decir una amiga, un familiar así. Pero yo ya siento que ya viví ahí, que yo ya la conozco.
Sí. ¿Cómo
¿qué será?
Pues mira, se le conoce a un fenómeno semejante como un déjà vu, lo ya vivido. Entonces... Pero es difícil que ya hayas pasado por una casa donde nunca habías entrado, de acuerdo a lo que tú recuerdas, ¿no?
Nunca, pero pues yo, o sea, a mí me... Es una persona así desconocida que yo, pues me invitaron ahí. Ajá. Pero digo, es entre mí, ay, pero yo ya conocía yo esta casa. Sí, y así, de verdad.
Sí, sí.
No sé, ¿qué va a pasar?
No, y es un pensamiento muy inquietante porque no te deja en paz, ya que comienzas a analizar, ¿y cuándo pude haber estado yo aquí? ¿Cómo es que la puedo conocer? ¿Sí? Tal vez hasta sabes dónde está la cocina, las recámaras, o sea, ¿sí? Detalles del interior, ¿verdad?
Ajá. Y ya tenía mucho y decía yo, ay, les voy a contar, pero y no me acordaba, sino, o sea, después dije, ajá, de veras, sí es cierto que cuando entran a la casa, yo como que ya estuve ahí, como que ya la conozco, o no sé, no sé cómo mi sensación es esa, que sí. Yo ya la conocí, que ya estuve ahí.
Sí, wow.
Pues, a lo mejor, se murió la persona y yo soy su reencarnación, o no sé, Nacho, la verdad me da cosa.
Bueno, a ver, dime una cosa, ¿han pasado varias veces o solamente una?
No, me pasó como 3 ocasiones.
Ajá.
Pero ya tiene un buen, ya tiene poquito.
Ajá. Pero 3 ocasiones diferentes, ¿no? O sea, en diferente casa.
Ajá, en diferente casa, pero yo ya la conocía. ¿Sí me entiende?
Sí.
Dije, aquí ya había yo venido. Yo ya la conocía yo esta casa, sí, así es mi pensamiento.
Sí.
Sí.
Un gran misterio, ¿eh?
Sí, la verdad sí tengo. Sí, ¿sí lo de otro? ¿Cortito?
Sí, sí, adelante, amiga, pues.
Ya
amiga.
Estamos aquí. Ya,
es lo que quiero preguntarle al maestro Sohan.
¿Qué?
¿Qué es soñar un ángel que baja y me da una moneda de a 10 desde el actual?
¿Un ángel te da una moneda de 10 pesos?
Sí, de a 10 pesos. Ajá. Pero así lo veo así y me estira la mano y yo también estiro la mano y le. Ahora sí agarro la moneda de 10 pesos, pero la actual, ¿eh? No que digamos que, ay, no, yo no la he visto, no, la actual. No sé por qué. Y 2 ocasiones nada más me han pasado eso. No más, 2
pero
ocasiones.
Pero ya 2 ocasiones ya es significativo porque lo puedes recordar, ¿no? Dices, esto ya lo había soñado, entonces sí puede tener algún significado. Vamos a preguntarle al maestro con mucho gusto para que estés atenta en su próxima aparición aquí con nosotros.
Sí, está bien.
Excelente, Isabel, no sé si quieras agregar algo más.
Yo creo que nada más. Déjenme que me acuerde yo más.
Ok.
Porque sí tengo otro, pero está muy largo y mejor le damos esta oportunidad a otras personas. Ajá. Y ya después les vuelvo a marcar y ya se los cuento. Bueno. Pero sí, este sí está más, un poquito más alargadito.
Lo que sí te quiero recomendar, ya para despedirnos, ¿eh? Es que no dejes de platicarlo con alguien, no te quedes guardadas esas cosas. Por lo menos para que haya un testigo de que tú lo platicaste, se lo platicaste a alguien, y que aunque te digan, ay, cómo no, a lo mejor te cenaste mucho, lo que te quieran decir, no es por ellos, sino más bien es por tu bien, para que tú no sientas que estás guardando cosas, porque pues eso tarde o temprano repercute. Claro, necesitas platicar con los demás, sobre todo si eres una persona con percepción diferente. Que es lo que yo creo que tienes, una percepción. Pero no es malo, no te lamentes.
No.
Nada más que si
no
tienes por qué espantarte, al contrario, es lo que te estoy diciendo, es por tu bien. Que lo platiques con alguien. Coméntaselo a alguien. Y si nadie te quiere escuchar, llámanos a nosotros y a nosotros platícanos.
Es por eso les llamé, porque quiero que ustedes me escucharan.
Eso es.
Sí, nada más le platico a mi hijo a mi hija.
Ah, bueno.
Pero como que se me hace platicarle a otra persona. Bueno, los que me. Del Santito, sí. Pues están. Hay muchos. O sea, mi familiar está de testiga. Cómo me salí.
Sí.
Y como privada, y hasta le digo, me dolía mi cara de que me cachetearon para que volviera yo en sí, tal
sí,
vez.
Sí, sí. Okay. Oye, ¿qué santito era?
Ay, no me acuerdo.
No te
creo
acuerdo.
Tiene una vestimenta roja.
Uy. No, pues.
Ajá, una vestimenta roja que tiene las manitas.
Ajá.
Como que así. No sé cómo, pero no la tiene muy arriba, no tiene muy abajo.
Ah, muy bien. Bueno, pues habría que investigar de qué santito se trataba. Aunque no es muy relevante la información, sí es como para tener el dato, ¿no? Mi querida Isabel, muchísimas gracias, amiga. Cuando quieras, aquí estamos para escucharte, ¿eh?
Bueno, vuelvo a otra vez, dejo un tiempecito y les vuelvo, porque este sí está larguito, ¿eh?
Bueno, ok, con todo gusto te vamos a escuchar, no importa el tiempo que ocupes.
Muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, Gina y Nacho. Nacho, muchísimas gracias por atenderme.
Al contrario, mi querida amiga. Buenas noches, Isabel. Mira, entiendo yo que Isa es muy creyente. Por eso entró a la capilla, pues, la iglesita, dice ella. Y, pues, hacer sus oraciones.
Por el rosario en el que estaban.
Así es. Y lo que vio la sacó de onda. Dice, no, yo me salgo de aquí, no regreso para nada.
Con permisito. Y no volvió, ¿eh?
No regresó.
Nunca más.
No la pudieron convencer. Regresa, ¿no? ¿No?
Buenos días, Gina y Nacho. Yo soy de... Bueno, ahorita vivo en Las Vegas.
Ok, saludos a Las Vegas.
Yo vengo de Tijuana. Uh-huh. Hace poco le mandé un mensaje, 2 días, tío. Le cuento mi historia. En Tijuana pasan muchas cosas paranormales. A mí me tocaba muchas cosas. Una de esas fue... Yo venía a Estados Unidos a pasear un fin de semana, porque el lunes entraba de noche a trabajar. Entonces yo crucé el domingo para amanecer el lunes, pero no dormí todo el transporte. Cuando iba pa Tijuana no dormí, me fui despierto. Y ya crucé, como a 7 de la mañana llegué a Tijuana. Perdón. Y luego ya me dije, acabo de entrar a las 10 de la noche, el lunes de la noche, no pasa nada. Y así pasó, me fui, me pasé a comer, entonces ya me fui a dormir. Cuando me fui a dormir me quedé bien dormido, ya eran como... Pues, yo como entraba a las 10 de la noche, pues me pasó el sueño. Pues. Yo desperté como a las 10, y yo a esta hora... A las 9:30 pasaba el transporte, que iba para el trabajo. Teníamos un autobús que iba para el trabajo. Entonces ya no lo alcancé. Perdón. Y ¿qué pasa? Entonces le hago a mi supervisor, le digo, oye, supervisor, puedo llegar poquito tarde porque ya no alcancé el transporte. Me quedé dormido, ya le conté mi historia. Dice, ah, ok, no hay problema, ya. Vente. Entonces ya agarré mi carro y me fui. Cuando yo iba al... Para mí trabajo apenas como a las 10:15 más o menos. Ya iba en mi carro.
Sí.
Hay un bulevar que se llama Bulevar 2000 en Tijuana. Sí. Pero un pedazo de Bulevar 2000 es la presa. Uh-huh. Puente de la presa de Tijuana. Entonces cuando yo iba entrando a la presa de Tijuana, veo para un ladito, porque está todo bien oscuro, que me pega como cuando fuman, así una bola de...
Una bruma.
Blanco. Ajá. Y hasta mismo cabeceo algo porque la vi y dije, ah, y me muevo la cabeza para un lado, así para esquivarlo, como dice, para esquivarlo. Uh-huh. Y me saqué onda, ya le bajé un poco la velocidad, pero cuando yo menos, ya sentía... Yo sentía que pasó eso, y yo sentía que tenía una persona atrás de mí en ese rato. En el carro que iba manejando, y atrás iba una persona sentada atrás de mí. No lo vi, yo lo sentí.
Sí.
Yo más iba espejeando al copiloto, yo no quería ver dónde estaba yo. El copiloto, atrás del copiloto miraba el espejeando, pero atrás de mí no me da como miedo ver. Entonces yo cuando fui viendo... Sí. Y bajé toda la velocidad y dije, no, porque si te veo, me voy a espantar y me voy a salir. Iba pues en el puente de la presa, digo. Entonces si te veo, me voy a salir, no sé, voy a chocar, no sé qué va a pasar, en un muro. Pensé que iba a pegar si lo veo. Entonces yo iba, hasta puse a rezar y dije, bájate porque este no es tu carro. Y le decía cosas. Y era cuando, antes de llegar a la otra orilla de la presa, para salir de la presa, al puente de la presa, ya sentí que ya no lo traía, porque se me sintió el carro bien livianito. Uh-huh. No, pero se me sacó un susote muy feo, la verdad. Pues, buen día, gracias.
Ok, amigo. Oye, pues... Está raro, ¿no? Como que algo se asentó, una energía se asentó en el carro y lo empezó a sentir muy extraño. Una vez pasando la presa, se aligeró todo. Uh-huh. Bueno, en estos días, ¿qué está sucediendo? Hay muchos relatos de ondas así como de vórtices energéticos, dimensionales. ¿No se han dado cuenta que últimamente nos están relatando demasiado de ese tema?
Claro.
¿Estará pasando algo?
Hay que estar más atentos. Y se cuenta que a principios del siglo XX vivía un curandero muy extravagante. Utilizaba remedios que no eran tradicionales, es decir, no recomendaba limpias, rituales comunes, mucho menos amuletos para despojarte del mal. Lo que él les pedía eran las almas de las personas. ¿Qué te parece? El Miedo Phone, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Aquí Juan Manuel Pérez Cruz nos pide oración por su salud y por supuesto que lo vamos a hacer. Lo estoy anotando ya en nuestro grupo de escuderos. Gracias por confiar en esto tan íntimo y que sabemos que cada noche nos reunimos a escuchar relatos, pero también sabemos la importancia que tiene la oración.
Claro, claro, claro que sí, muy, muy importante. Dice Mavis, sí, Nachito, aquí están pasando cosas extrañas, dicen que porque se acercan los carnavales, dice mi querida amiga Mavis, sí, sí. Algo está extraño en el ambiente. Rosario Castañeda dice, saludos, buenas noches, Gina y Nacho. Mi querido Kevin Rojas, gracias, amigo. Dice que nos envió su historia en el WhatsApp. Ahorita lo checamos, brother. Y también Juan López, buenas noches. ¿El señor del costal y el coco son los mismos? Una pregunta que vamos a ir desglosando poco a poco.
Vamos a escuchar.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola.
Ahorita que estoy en medio del video es buenas tardes, pero tal vez lo pasen en la noche, buenas noches.
Gracias, amiga.
Yo les quisiera contar algo que a mí me pareció perturbante en ese momento. Hace unos episodios atrás yo escuché que estaban hablando de las fotos post-morte.
Ajá.
Yo algo que me pareció algo así como macabro, espantoso, es que
sí.
Cuando falleció la abuelita de mi esposo, había una tía que estaba aquí en los Estados Unidos que no había visto a mi abuelita durante 30 años, 25 años, algo así. Y ella quería ver los últimos recuerdos de su mamá. Entonces le encargó a su esposo, que él estaba en México, que le tomara fotos y videos. Uh-huh. Estoy hablando de hace como unos 15 años más o menos, cuando falleció la abuelita de mi esposo, y en ese tiempo no había como que saco una foto en ese instante y en un minuto lo ves. En ese tiempo no, solamente eran las cámaras de video que andaban llevando allá y fotos que se revelaban en rollo. Y yo vi al esposo de la tía política grabándole, sacando fotos, y digo, ¡ay, my God! ¡Qué macabro! Yo no quisiera ver esas fotos. En ese instante, si me lo enseñan, yo no quisiera verlo. Ella tal vez los tendrá porque dijo que cuando enterraran a su mamá, o sea, la abuelita,
sí,
cuando la enterraran, él a los días iba a viajar aquí a los Estados Unidos y le iba a mostrar los videos y fotos, y yo pienso que hasta ahora los tiene, y yo no quisiera verlos porque a mí se me hace algo aterrador que estés mirando un difunto en su ataúd y en vivo y se te hace triste y perturbador estarlo mirando ahí un muertecito, estarlo recordando para toda la vida y videos y todos ahí llorando. Yo no. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Eli. Uh-huh. Mi verdadero nombre es Eliana, pero me pueden decir Eli, aquí desde los Estados Unidos, en New Jersey, 100% mexicana. Bye.
Gracias, amiga, muy amable. Oye, esto que nos dice Eli es realmente importante. Por esas personas, yo pocas veces, no digo que nunca, pero sí he visto. Sí he visto a alguien que en un funeral, en el sepelio, esté grabando video. O en el velatorio está grabando video. Se me hace fuerte, se me hace... Bueno, para mí es de mal gusto. Habrá algunas razones, como por ejemplo, si el familiar que murió está en México y alguien que está en Estados Unidos no puede hacer el viaje, tal vez es el caso de nuestra amiga, ¿no? Dice, mándame, por favor, para sentirme que estoy ahí presente también, o para estar en los últimos momentos. Pero, ¿tú te atreverías a ver contenido de ese tipo? Donde ves a todos ahí llorando, tristes, muy adoloridos. Y conforme van llegando los familiares, habrá algunos que con mucha, pues, control, mucho control de sus emociones, contemple. Pero habrá otros que lleguen y caigan destrozados, ¿no? Que abrazan el ataúd y no, ¿por qué? Teníamos cosas pendientes, no te despediste de mí. Bueno, son tantas las historias que seguramente alguna vez has visto. Y que alguien esté grabando eso, como que para qué, ¿no? ¿O a ti te gustaría que tú que nos estás escuchando, que sucediera eso en tu funeral o en el funeral de alguien, un ser querido? ¿Te atreverías después de un tiempo a volver a ver ese video? Ahí te dejo la pregunta.
No. Bueno, hay gustos para todos, pero el común yo diría que no. También Gladys Sánchez nos dice, ¿en dónde puedo mandar mi experiencia? Aquí mismo en el Miedofón, ya sea a través de un audio, de un mensaje de texto, o nos pones, quiero contar relato y nosotros te marcamos, que esa es la opción que nos gusta más para poder interactuar contigo.
Sí, para preguntar detalles.
Por Freddy sí. Frida Camacho dice, en Nayarit, al hombre del costal le dicen el ñaco.
Ñaco, ok.
Y se refieren al hombre del costal.
Sí.
Bienvenida, Carmen Angélica, dice, soy nueva. Ay, esperemos que te quedes todas las noches con nosotros. ¿Deseas el audio de Kevin?
A ver, el Kevin. Venga, ¿qué nos dice nuestro amigo? A ver si...
Ah, pero el de Kevin no es audio.
¿Ah, no?
Es mensaje. La historia comienza en la rivalidad entre el dios del sueño y el dios de la tormenta. El sueño, cuentan, era el padre y origen de todos los sueños. Un día decidió ayudar a unos marineros que estaban siendo atacados por el dios de la tormenta, haciendo enfurecer gravemente a este. En un intento por escapar de su enfado, el dios del sueño se dirigió para esconderse hacia una isla encantada en compañía de sus hijos, pero molesto por su actuación, el dios de la tormenta invocó hacia ellos un fuerte temporal que les obligó a desviar su camino hacia otra isla desierta. En ese lugar sombrío, en donde ninguna planta o vida crecía, muchos de sus hijos morían de tristeza. Además, el dios de la tormenta continuaba con sus ataques contra ellos. No obstante, cuando llegaba la noche, la diosa luna iluminaba brevemente toda la isla, y aprovechando esas pocas horas de ausencia de tormenta, el dios del sueño dejaba marchar a sus hijos durante un rato. Cuenta la leyenda que en esos momentos en que sus hijos corrían libres por todo el mundo, estos buscaban gente dormida para hacer volar su imaginación. Esta es, según la leyenda árabe, la razón por la que existen toda clase de sueños, a los que muchas veces nos aferramos intentando no despertarnos nunca. Gracias y feliz noche, Kevin de San Francisco. Y además les presento a mi perrito Jax, enfrente de la alcaldía. Feliz día, los quiero.
¡Ay! ¡Órale!
Mira, parece postal, ¿eh? La foto de su perrito ahí enfrente de la alcaldía.
Órale, qué
nos
padre.
Comparte esta leyenda y la fotografía. Muchas gracias, Kevin.
Gracias, Kevin, amigo. Muy amable.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Aguascalientes. Pues tengo un video muy interesante que me pasó mi compañero de trabajo. Aquí en la ciudad de Aguascalientes hay una comunidad que se llama Emiliano Zapata. Está en los límites de San Francisco de los Romos y Pabellón de Arteaga. Entonces es una zona que está a las orillas de la ciudad, pero resulta que esa es una comunidad donde pues es como un rancho, ahí muy poco alumbrado y todo. Pasa por ahí un río, el río San Pedro. Y me comenta mi compañero que a las 12 de la noche estaba su esposa y su hermana cocinando a esa hora de la noche, cuando de repente escucharon un gruñido y un lamento muy extraño. La verdad es que cada vez que lo escucho este sonido me pone la piel chinita. No le encuentro yo sentido, sinceramente pienso que es algo paranormal, ya que no encuentro ninguna explicación. He escuchado a los gatos cuando se pelean, he escuchado también algunas lechuzas, he escuchado cualquier tipo de sonido y no le encuentro explicación a esto. Les mando el video, está grabado directamente desde un celular con vista al cielo, no se ve nada porque no hay alumbrado para ese tipo de comunidad, así que espero lo puedan checar y reproducirlo y juzgarlo ustedes mismos. Espero que se abra la opinión a la audiencia para que vean qué es lo que es. Me comenta mi compañero que es el lamento de la llorona, pero la verdad, si le ponen mucha atención al video, se oye como que dice, no te vayas, quédate. Yo le encuentro algo así, a ver qué pueden juzgar para ellos, ¿sale? Les mando el video y que tengan muy buenas noches. Saludos desde la ciudad de Aguascalientes, Gina y Nacho. Soy pelodromaníaco de corazón.
Sí, señor.
Muchas gracias. A todos los hidrocálidos, muchas gracias. Te vamos a pedir, por favor, si lo vuelves a enviar, porque no lo tenemos, a menos que todavía no lo mandes, uh-huh. Y vamos a estar atentos.
Sí, sería lo ideal, amigo, si nos haces el favor de volverlo a enviar para que podamos compartirlo. Y pues lo principal, ¿no?, es que nos den su punto de vista. Maribel Pineda, hola, hermosa noche para todos, bendiciones, saliendo de trabajar, camino a casita, lo sigo escuchando. Muchas gracias, mi querida amiga, que te acompañes con nosotros y por supuesto, aquí estamos contigo. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, saludamos a Sandra Verduzco que dice, buenas noches, saludos para todos desde mi isla bonita. Nos da mucho gusto y vaya que tu isla sí que está bonita y qué bueno que estás aquí participando. Y vámonos ahora hasta el otro lado del mundo, en Alemania, donde Princesita Ica dice, yo también quiero contar un relato. Y por supuesto que siempre nos da muchísimo gusto poder saludarte, Princesita Ica. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, buenas noches allá, perdón.
Así es, amiga. Buenos días para ti.
Gracias, Nachito, y gracias, Ginita. Sí. Tengo dos pequeños relatos que me gustaría compartir.
Con gusto, mi amiga.
Muchas gracias. Resulta que hace unos años, creo que fue en el 2020 o en el 2019, sí. Fui de visita con una amiga. Fuimos a visitar a una amiga en el sur de Alemania. Nosotras vivimos en el norte. Uh-huh. Es en Ingolstadt, en Bavaria. Uh-huh. Y resulta que su hija tenía cumpleaños y fuimos a su fiesta, que estaba más o menos aproximadamente como a unos 10 minutos de su casa.
Sí.
Pues resulta que estuvimos allá, todo muy bonito. A las 10 de la noche nos regresamos a la casa y resulta que no encontrábamos salida de la carretera. O sea, algo que estuvimos aproximadamente 2 horas caminando hasta la casa de regreso.
Sí.
Me acordé ahorita cuando escuché el primer relato. Y estábamos muy asustadas porque no había ningún punto donde preguntarle a alguien. No había absolutamente ningún otro auto, solamente nosotros íbamos en el auto y caminábamos y caminábamos y caminábamos. O sea, conducía ella durante largo tiempo y estábamos las tres prácticamente en pánico porque era como, no sé, como un lugar sin salida, como que si estuvieses en un laberinto.
Okay.
Y eran solamente 10 minutos de distancia de su casa a la casa de su hija. Pero estuvimos en 2 horas perdidas.
Oye, rarísimo, ¿no?
Y no fue algo que hasta el día de hoy siempre nos acordamos. ¿Te acuerdas cuando nos perdimos 2 horas en la carretera y no había? Es que normalmente aquí siempre hay autos. En cualquier lado, hasta en cualquier pueblo, te encuentras un auto. Pues ahí no. Y llegamos a un lugar y estaba como en construcción la carretera y no podíamos pasar. Nos devolvíamos, iba por otro lado. Estaba todo cerrado. Siempre habían como, justamente como un laberinto, lugares donde estaba la carretera cortada y siempre era diferente. No pasábamos por el mismo sitio. Y ella es de allá, ella vive allá hace 10 años y está acostumbrada de visitar a su hija siempre, en todo horario.
Sí.
Y no le encontramos explicación hasta el día de hoy de qué fue lo que sucedió. Es el primer relato.
Claro, oye, con eso entiendo que no era la primera vez que hacía ese recorrido, ¿verdad? Ya lo había hecho varias veces.
Exacto. Uf. Muchísimas veces.
Realmente sí es perturbador, ¿no?
Pues hasta el día de hoy, nosotras cada vez que hablamos de eso se nos pone el pelo de punta, porque es totalmente inexplicable. Las tres vivimos algo así que no olvidaremos, es increíble.
Ok, rarísimo.
Ah, y otro detalle, recuerdo, que tratábamos de llamar a la hija para pedirle que vinieran por nosotros o que nos ayudaran para salir, para llegar o devolvernos a la casa de ella, y no teníamos señal. Ninguna de las tres teníamos señal en el móvil.
Y eso también está raro, ¿no?
Este fue el detalle también que también entramos en pánico porque fue una situación anormal completamente.
Sí, claro, porque no es normal. Uno regularmente conoce dónde se corta la señal y pues conforme van avanzando todos los avances tecnológicos, todo el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Perdón por el pleonasmo. Y se da uno cuenta de que pues cada vez es menos el sitio donde no hay señal.
Es muy extraño. Ella tenía un GPS y yo traté de buscarlo con mi móvil en el Google Maps para ver si poniendo la dirección de un lado y de otro, a ver, pero no teníamos señal. Ni su GPS.
Caray, qué raro, mi amiga. ¿Y qué te hace sospechar? Las dos tienen algo de parecido, hay algún factor en común. ¿Tú qué piensas que ocurrió, mi querida amiga? A ver, dime, ya, la verdad.
Sinceramente, absolutamente, no tengo la menor idea.
¿No?
Yo pensaba quizás hay algo aquí que lo que hace es como que inhibe las comunicaciones. Sinceramente, no tenemos la menor idea y no se me pasa por la mente algo.
Ok, amiga, ¿nunca has pensado en las dimensiones?
Sí, pero... pero no sé si
sí
fue eso.
Sí. Sí, yo veo que te resistes a decirlo, mi amiga. Quería ver si lo soltabas, pero no. Ok, pues puede ser cualquier cosa de estas que estamos comentando, ¿no? Tal vez hay ahí un magnetismo, una energía, algo que está corriendo y que impide una buena comunicación, las señales las interrumpe. Por otra parte, esa desorientación repentina no es normal. Un tramo que recorres en 10 minutos, hacerlo en 2 horas, un sitio que tú ya conoces, que no es la primera vez que lo recorres, no es normal.
Sí.
Y entonces aquí podríamos estar hablando de
sí,
varias cosas, mi amiga, de tal vez igual un problema de dimensiones. No sé si recuerdas una historia que nos platicó un señor que iba haciendo un recorrido en una avenida larga, hasta que llegó a la punta y dio la vuelta y dijo, no, aquí no conozco, y mejor se echó de en reversa y ya regresó al camino normal. Y luego volvió a pasar por aquel lugar y ya todo normal. Solamente fue ese momento específico.
Sí, sí.
O sea, fue rarísimo. Y tal vez pudo haber sido lo que ustedes vivieron. Porque en aquella ocasión el señor se alcanzó a dar cuenta y dice, no, esto no está bien, me voy a regresar. Pero tal vez quien iba conduciendo dijo,
increíble,
me voy a seguir. Y se siguió.
¿Verdad? Nosotras estábamos realmente en pánico porque... especialmente porque mi amiga era, nosotras no conocíamos el camino, pero sí mi amiga, porque ella ya vive y estaba muy acostumbrada a visitar a su hija, pero fue para nosotros muy, o sea, hubo varias cosas que hicieron que el momento no fuera normal.
Lo identificaron.
Así es. Y así quedó registrado en sus mentes, mi querida amiga.
Sí. Y quiero contar una anécdota, algo extraño o curioso,
¿sí?
Quizás. Resulta que hace en el 2009, finales en octubre, una amiga mía falleció.
Sí.
Y ella era de Ucrania. Y se hizo el sepelio en un cementerio que es para rusos, sí, rusos y ucranianos. Pues son ortodoxos. Y resulta que cuando yo llegué, era como un lugar donde se velaba, por decirlo así. Era una pequeña iglesia ortodoxa. Y cuando entré, me sorprendió muchísimo porque el ataúd estaba abierto completamente, o sea, sin la tapa. Y ella estaba ahí acostadita y se hizo todo, quedó casi 3 horas con la tapa abierta. No sé si eso se hace allá en México, pero aquí se hace, bueno, solamente he ido a un sepelio aquí realmente, pero era ortodoxo y realmente me sorprendió muchísimo. Yo estaba a más o menos unos medio metro del ataúd y mientras se rezaba y todo, yo estaba ahí mirándola y estaba un poco, o sea, me afectó en el hecho de que mirándola veía los cambios en su persona, físicamente.
Sí.
Y porque tenía las uñas moraditas y ya la piel blanca y los labios también se veían, porque no la maquillaron.
Ajá.
Y la cosa es que yo me quedé como muy afectada, sorprendida, porque la recordaba como ella era, y en ese momento era la tercera parte de lo que ella era. Estaba súper delgadita y,
claro,
y bueno, me sorprendió, pero lo que más me sorprendió es que ellos hacen esto con el ataúd abierto durante todo el tiempo, hasta el último segundo, cuando la van a sepultar,
sí,
es que lo tapan.
Ok, entiendo, mi querida amiga. Bueno, mira, eso tiene diferentes razones. Depende mucho de los familiares o de los deudos, y por lo menos en México, ellos son los que deciden si es con la tapa abierta o cerrada. Depende mucho también de la muerte, cómo haya sido la muerte de la persona, porque puede haber sido una muerte traumática, una muerte violenta. ¿Me das un segundito? Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, comentarios, lo que tú quieras compartir. Seguimos con Princesítica.
Así es. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Ah, claro, me da mucho gusto. Perdón, te estaba yo comentando.
No eran cosas de miedo, perdón, sí.
Ah, te estaba yo comentando al respecto de las costumbres. Y se supone que, por lo menos aquí en México, pues hay una disciplina, ¿no? La tanatopraxología, que es aplicada por los tanatopraxólogos. Y ellos se encargan de arreglar el cuerpo de un difunto, es decir, maquillarlo, limpiar algunos fluidos, ponerlo bonito, cambiarle la ropa, para que cuando venga la gente y lo vea, el cadáver, pues no se lleve una mala impresión. Inclusive llegan a extremos de juntar un cuerpo, literalmente armarlo como si fuera un rompecabezas, y quienes asisten no se dan ni cuenta. Entonces, regularmente este trabajo es muy bueno, el trabajo que hacen estas personas. Poca gente, bueno, yo entiendo, ¿no? Poca gente le gustaría dedicarse a ello. Son una especialidad muy, muy importante, ya que por lo menos la gente va ahí y los despide, pues, con un trago menos amargo.
Con dignidad.
Uh-huh, exactamente. Sí. Aunque a veces cuando hay fuertes contusiones o laceraciones, deciden los familiares, no, todo con la caja cerrada. O cuando pasaron ya mucho tiempo en un hospital, pues de este tipo de cosas que ya te has de imaginar, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero, y bueno, no son cosas de terror lo que he contado, pero son cosas, curiosidades. Lo segundo es una, quizás una curiosidad, porque uh-huh. fue para mí algo nuevo.
Sí.
Y lo primero sí fue algo anormal.
Claro, claro. No, pues es interesante, mi querida amiga. Son cosas inexplicables. ¿Cómo lo podemos explicar?
Sí.
No lo sabemos. Solamente que haya sido una confusión, pero que todos hayan estado confundidos, lo dudo mucho.
Algunas veces he escuchado, por ejemplo, en algunos relatos donde la gente menciona que posiblemente pudo haber sido quizás ya haber entrado en otra dimensión, o que quizás hubo una abducción o algo así, que esto no lo creo, porque yo estuve consciente, o sea, estuvimos conscientes del paso del tiempo.
Ajá.
De las 2 horas, o sea, sí. No fue un tiempo perdido.
Ok.
Sino que fuimos conscientes durante todo esas 2 horas de que corriendo el tiempo, sí, pero que no encontrábamos salida.
Ajá.
Entonces por eso no lo no creo que sea por parte de abducción, sino como dimensión.
Eso es.
Como haber entrado en un bucle o algo así.
Exactamente.
Extraño.
Fíjate que yo no ni siquiera lo consideré porque no diste ningún punto o alguna referencia que nos llevara a pensar que podría tratarse de una abducción. Y sabemos que este tipo de abducciones son muy, muy extremas, muy fuertes. Inclusive hay testimonios de personas que han visto una luz muy intensa y que de repente están recorriendo la carretera y de repente vuelven a regresar a la carretera, pero ya están en otro estado, por ejemplo.
Sí.
A donde ni siquiera iban. Entonces, ahí sí podríamos sospechar. En este caso, no me sonó como tal. Y tú haces la misma reflexión que yo. Entonces, yo creo que va por ahí, por lo que tú comentabas.
Sí.
Ok, amiga.
¿Y puedo relatar otra cosa pequeña?
Venga, sí, venga, pues si ya estamos hasta Alemania, amiga, ni modo de que nos ahorremos el viaje, ¿verdad?
Ok. Bueno, resulta que cuando yo tenía 16 años, una vez sucedió que me desperté durante la noche, súbitamente, de una manera como que estás profundamente dormido y de repente te despiertas, pero así muy, muy agresivamente. Y el asunto es que estaba acostada con la cara hacia arriba.
Uh-huh.
Y cuando desperté, que estaba, o sea, estaba completamente sentada. Era como una no sé cómo explicarlo, o sea, si trato de hacerlo ahorita no voy a poder, tendría que poner los brazos hacia los lados como, ajá, para apoyarme y levantar el cuerpo,
sí,
pero en ese momento fue, me senté completamente,
sí,
y había una luz como del tamaño de una, de la luz de una motocicleta, sí, de una moto, bicicleta, a la altura más o menos de un metro del piso, que estaba alumbrándome la cara. Uh-huh. Y yo no podía ver absolutamente nada más que esa luz.
Te estaba deslumbrando.
Exactamente.
Uh-huh.
Y pero era algo que entonces me tiré hacia atrás, hacia la almohada, y miré hacia el techo y la luz seguía o estaba iluminando toda la habitación. Levanté la cabeza y vi que la luz estaba siempre ahí, no se movía. Me tapé con una con la cobija, con las sábanas, y a través de ellas podía ver la luz.
Uh-huh.
No tenía una parálisis de sueño porque yo me estaba moviendo, o sea, me podía sentar, me podía mover, podía mirar por unas rendijitas de las sábanas, y o sea, tenía movimiento bajo las sábanas.
Uh-huh.
Y estaba en pánico, en un pánico terrible.
Uh-huh.
Y recuerdo que el respaldar de la cama era de madera, pero tenía como una laca como la de los pianos.
Okay, sí.
Entonces yo miraba, movía la cabeza hacia arriba, mirando hacia el
punto luminoso
de la cama,
ajá.
Y ahí se veía la luz reflejada. Y la cosa es que yo estaba tan, tan nerviosa, traté de gritar, pero la voz no me salía.
Sí.
Gritaba y estaba en pánico porque yo no escuchaba mi voz. Porque estaba ya transpirando bajo las sábanas y no me atrevía a quitármelas más, pero estuvo esa luz ahí durante horas.
Uh-huh.
Hasta que amaneció. Un momento a otro, recuerdo que escuché unos pajaritos cantar y empezó como a amanecer y la luz desapareció.
Uh-huh. Ok. Pues mi querida amiga, esto, por ejemplo, esto sí podría ser visita extraterrestre, mi querida amiga. Esto sí, pudiéramos y pensar,
esto, ¿eh? Y esto creo yo que sí. Y yo después con los años he sentido que ahí atrás de esa luz habían más personas, o sea, unos seres o personas o lo que fuese.
Ajá.
Pero tenía, calculo que eran tres, a pesar de que yo no vi a nadie, solamente es una sensación,
sí,
con a pasar de los años que he sentido.
Sí.
Siento que tuve una visita de dormitorio, no lo sé cómo se llamaría esto.
Sí, puede ser.
Porque no recuerdo estar en otro sitio más que en la cama.
Sí.
Pero, repito, tenía movimiento, no estaba paralizada, tenía movimiento y estaba en pánico. Y sí me di cuenta que el tiempo pasaba.
Transcurría.
Faltan las palabras.
Transcurría.
El tiempo transcurría y no sé, fueron varias horas.
Oye, amiga.
No fue de unos segundos.
Nos preguntan, y buena pregunta, ¿eh? ¿Eso pasó en tu tierra natal, Costa Rica, o en Alemania?
Sí. No, allá, en Costa Rica.
Ah, ok.
Eso pasó en Costa Rica. Sí, uh-huh. En esa época todavía estaba allá.
Muy bien, amiga. Wow.
Sí.
Dime.
Resulta que después de esa mala experiencia,
uh-huh,
luego empecé a desarrollar. Yo salía de mi cuerpo.
Uh-huh.
Pero
viajes
eso fue
astrales.
Más o menos a partir de un año más tarde empezó a sucederme. Y algunas, o sea, siempre fue voluntario porque no, nunca intenté, ni siquiera sabía lo que algo así existía.
Uh-huh.
Pero luego me di cuenta que había alguien que trataba de sacarme. Me tomaba de los brazos cuando yo estaba durmiendo y trataba de jalarme, como levantarme de la cama con fuerza.
Sí.
Y yo entraba en pánico porque yo sentía los brazos fuertes donde trataban de levantarme y yo me presionaba contra la almohada, contra la cama.
O sea, te resistías, eso, luchabas con eso, sí, mi querida amiga. Dame un segundito, me llegó otra vez la pausa. No te vayas, espérame tantito.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos a todos los amigos que se están integrando y estamos escuchando hoy a Princesítica.
Así es. ¿Estamos aquí, mi querida amiga?
Aquí estoy.
Perdón, te interrumpí. Me estabas explicando de que tú te resistías a tener esta experiencia.
Sí. Y siempre, también con el tras... Olvidé otra vez la palabra. El transcurso.
¿Transcurrir?
El transcurso.
Ah, okay.
Del tiempo. He creído que también son seres extraterrestres.
Uh-huh. Okay.
No sé por qué, pero tengo esa sensación. No tengo la sensación de que hayan sido seres de bajo astral o cosas así como, no sé, uh-huh, fantasmas o algo así.
Sí.
O demonios, sino que tengo esa sensación.
Un contacto extraterrestre.
Que, sí.
Uh-huh.
Y, pero yo no tengo muchos detalles más sobre muchas cosas. Sí he relatado aquí algunos acontecimientos que tuve cuando salía de mi cuerpo.
Ajá.
Pero esos fueron más aterradores porque los recuerdo. Pero estos momentos en los que trataban de sacarme, no. Uh-huh. O sea, cuando lo hacía involuntariamente, que salía yo sin que me forzaran a hacerlo, sí. Eso sí los recuerdo.
Híjole, mi querida amiga, pues yo te puedo decir que si tú te animaras a hacer una regresión hipnótica, por supuesto una terapia de regresión, tal vez te ayuden a pues aclarar muchas cosas,
Sí, es posible, solamente que aquí no
se practica
o no he encontrado a nadie. No, es por ejemplo, si hacen algunas hipnosis, pero es como para dejar el cigarrillo o ajá. dejar vicios o cosas así o, uh-huh. o miedos, o pero no en ese sentido, no hacen regresiones.
No, es que es esa misma hipnosis. Es esa misma hipnosis, nada más que depende en qué lo encamine la persona que te esté conduciendo en este ejercicio. O sea,
porque esto lo hacen aquí psicólogos solamente.
Así es correcto.
Lo hacen solamente así.
Entonces, esto significa que esa hipnosis te puede servir también a ti. De hecho, ese es el mismo elemento, nada más que lo enfocan en diferentes cosas. Si es para dejar de comer, si es para adelgazar, si es para dejar de fumar, si es para dejar adicciones, si es para dejar de tener afinidad a personas destructivas, bueno, en fin, todo depende de ellos, para vencer los miedos inclusive. Mi querida princesítica, pues te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros, amiga.
Muchas gracias por escucharme, por el espacio.
Al contrario.
Y buenos saludos para así todos es. Los que están escuchando también por en vivo. Y bueno, un abrazo fuerte en Alemania para todos.
Muy bien, saludos. Amiga, pues un saludo para todos. Digo, de tu parte para todos. Y nosotros también hacemos lo mismo contigo, representando a todos los que ya te escucharon, amiga.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Que la pases bien, amiguita.
Gracias. Chao.
Hasta luego.
Beso, chao.
Mi querida princesítica. Pues una conexión hasta Alemania. Díganme si no es interesante los tiempos que estamos viviendo, tecnológicos al mil.
Claro.
Fascinante.
Y hablando del tema de esta noche, de este hombre que tenía varios métodos diferentes a lo que comúnmente se hacía en cuestión de remedios, era un curandero a principios del siglo XX. Un día este hombre, muy enfermo de tuberculosis, un hombre que así estaba, lo buscó para que lo ayudara, pues ya estaba cansado de acudir a todos los médicos, remedios, y nomás no pasaba nada. Así pues decidió pedir la ayuda de este hombre, de este curandero. Había escuchado mucho sobre él y de sus prácticas. Sin embargo, al enfermo no le interesaba, lo único que quería era sanar sin importar el precio o el remedio. Fue así que la medicina recomendada por ese extraño curandero era algo así como inalcanzable. La receta recomendada era beber de ese líquido rojo, de ese líquido vital de un pequeño, así como lo escuchas. Ante ello, el moribundo, casi sin fuerza por la enfermedad, le contestó egoísta al brujo: ayúdame a encontrar este método para poder yo sanar. El brujo de inmediato salió a las calles en busca de cualquier pequeño que pudiera encontrar. No tardó mucho cuando encontró a uno que estaba jugando en el campo con otros más. El brujo ya tenía práctica robando pequeños para sus hechizos, por lo que no le costó trabajo separarlo del resto. Una vez que lo vio solo, lo echó a su costal y huyó. De ahí empieza a desprenderse la leyenda de lo que hoy conocemos como el hombre del costal, y ahorita lo seguimos platicando.
Claro, claro que sí, vamos a comentarlo, vamos a platicar al respecto.
Que en un tiempo se utilizó, Nacho, si no te comes la sopa, te va a venir el hombre del costal. Si no te duermes temprano, si no haces la tarea. Y era una amenaza que los papás usaban con los pequeños para infundirles miedo y de esta manera ellos cumplieran con sus deberes.
Ok, bueno, pues a ti alguna vez te lo invocaron al hombre del costal para dominarte, para obligarte a hacer lo que no querías hacer. Inclusive, fíjate lo que son las cosas. Si no te comes la sopa, va a venir el señor del costal. Y pues toda la chaviza aterrorizada por ese hecho. Algo fuerte. Qué bueno que ya se hace menos, ¿eh? Porque los niños solían tener unas fuertes pesadillas.
Claro, e incluso algunos los relacionaban con este sonido de los camotes. Ajá. Dicen, ah, ya se está acercando. Y el señor que vende los camotes, qué culpa, ¿no? De todo lo que se había utilizado con el hombre del costal.
Imagínense, el señor oyera a la mamá, oye, si no te va a llevar el señor de los camotes. Ah, Chihuahua, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué me lo voy a llevar, no? En pocas palabras, ¿yo por qué? ¿Qué tengo que ver? Ok, pues vamos a continuar, amigos, escuchando su material.
Lo que yo les vengo a relatar es lo que pasa a continuación. Lo que pasa es que yo vivía con mi papá aquí en Cancún, Quintana Roo. Pues mi papá trabajaba en los recolectores de basura aquí en Cancún. Pero lo que pasa es que una vez, pues él a veces, como, pues la verdad, pues tomaba. Y a veces no llegaba temprano. Nosotros rentábamos una casa. La casa era una casa de palapita.
Sí.
Y pues realmente, pues yo dormía solito, realmente. Y pues la dueña de la casa pues se dedicaba a vender antojitos de aquí de la región de Yucatán o de Cancún.
Okay.
Y lo que pasa que pues una noche estando durmiendo, pues la casa no tenía puertas normales, como si fuera ¿cómo te diré? Puertas normales, sino eran unas puertas de las antiguas que eran de madera y pues se trancaban con una madera o con una cadena para que te imagines, pues. Y lo que pasa que pues nosotros teníamos dos camas, una hamaca, era un cuarto pequeño, ¿no? Pero lo que pasa que pues estaba dividido como si fuera una casa grande, pero era de madera la casa. Uh-huh. Y nosotros pues como teníamos algo de cosas, dividíamos las como si fuera un cuarto. Era la sala comedor y los dos cuartos, porque ¿cómo te diré? Donde dividíamos nosotros las dos camas, poníamos un ropero donde guardábamos las cosas, la ropa y todo eso. Bueno, un día pasó de que pues mi papá no llegó en toda la noche y yo estaba solito en la casa esa de madera que te digo, y pues yo estaba durmiendo. Y la ventana era de, pues no era de, es como de madera, pues, de madera. Yo estaba durmiendo, la hamaca estaba colgada y pues la otra de la división del otro lado, pues, era una cama solitaria. Y pues, en la otra cama no había nadie, yo estaba solito, la hamaca estaba colgada y pues de repente, no sé qué hora serían, 2, 3 de la mañana, yo estaba durmiendo. Yo sabía que mi papá no había llegado a la casa. Yo ya había cerrado todo, estaba solito. Y de repente, no sé qué hora serían, porque te vuelvo a repetir, no me di el tiempo. Yo estaba acostado durmiendo. Y de repente, cuando yo estaba acostado, sentí que en la cama, en la orilla de la cama, alguien se sentó. Se sentó porque el colchón se hizo hacia abajo, como el peso de una persona. Pues la verdad no supe. Me desperté rápidamente, dije, si yo estoy solo, ¿por qué se va a bajar el colchón? Me levanté asustado y nosotros dividíamos el cuarto con una cortina como si fuera una sábana, para ver si realmente bueno, para que una privacidad más bien.
Sí, como división.
Y con temor, porque como no vi a nadie sentado en la cama, jalé la cortina para ver si mi papá había llegado. Y realmente, pues no había nadie. La hamaca estaba colgada, no había nadie. Pues yo ya no me quise levantar, sino solamente lo que hice, me puse a rezar.
Ok, amigo, ahorita vamos a regresar con la conclusión de tu historia. No te vayas.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, El Jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a escuchar en qué continúa este relato.
Eso es como si fuera entre las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Me puse a rezar y a rezar y a rezar lo que yo sabía. Y ya en ese tiempo creo que ya empezó a amanecer, porque se veía un poco la luz del amanecer, ¿no? Y ya fue de que pues empecé a dormitarme y a dormirme, pero algo inexplicable, porque pues no estaba nadie, yo estaba solito. Y eso se lo platiqué a la dueña de la que nos rentaba la casa, y pues no me supo explicar el por qué, pero fue muy extremo y hasta ahorita lo tengo presente.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Pues espeluznante, sin lugar a dudas es algo espeluznante. Cualquiera de nosotros, ¿no? Estamos acostados y sentimos la presencia de alguien, que inclusive la cama, el colchón se sume. Dices, pero ¿cómo si yo estoy solo? ¿Qué puede ser eso que está provocando esa sensación? Gracias, amigo, por mandarnos tu mensaje, y también invito a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que hagan lo mismo. Si no quieren pasar al aire, es una muy buena opción que también compartan sus audios.
Claro. Rubens Reigns, aquí dice Samara Pocket también, listos. Arad, que viene acá con una reflexión, o dice: somos manada, hermanos del alma, el hombro que me levanta, mi tribu, equipo, mi raza, los que por mí dan la cara, somos manada, hermanos del alma, la gente que me acompaña, mi tribu, equipo, mi raza, la mano que me respalda.
Órale, amigo, estás inspirado, andas de vena, ¿eh? Muchas gracias. por compartir. Gracias, amigo.
Hola, ¿qué tal todos? Un saludo enorme a los que escuchan. Mi nombre es Alejandra, soy de la Ciudad de México, pero tengo mucha familia en el estado de Hidalgo. Esto me pasó cuando yo tenía 23 años, actualmente tengo 27. Sí. Mi tía en una ocasión hizo una excursión para Veracruz. Yo tenía que llegar un fin de semana. En esa ocasión fui yo con el que era mi novio. Y llegamos como a las 5 más o menos de la tarde, un viernes. Llegamos, toda la ruta, la verdad es que todo tranquilo, normal. Pasa que llegamos a casa de mi tía, empezamos a platicar, hola hijos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a comer tacos. El chiste es que llegamos como a las 10 de la noche de comer tacos. Como al siguiente día teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana por el viaje, nos fuimos a acostar, ya saben la rutina que se hace para descansar. Uh-huh. Pero ese día como que yo me sentí muy, muy inquieta. La verdad es que no entiendo. Y hasta la fecha no entiendo si yo, a lo mejor yo presentí algo extraño, la verdad no lo sé. Pero nosotros normalmente en el pueblito tenemos, más bien en las casas tenemos muchos perros, tenemos 15 perros más o menos, pero son grandes, entre alemanes, pastores. Estos perros los tenemos para que cuiden prácticamente los terrenos, para que ninguna persona que sea desconocida pueda entrar o la gente que tenga alguna maña tampoco pueda entrar. Entonces, yo ese día me acosté a dormir, la verdad es que como que no podía dormir, estaba dando vueltas en la cama, no me sentía bien. De repente, el que era mi novio entró como en un sueño bastante, bastante profundo, 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 profundo. Y cualquier ruido que yo hiciera, la verdad es que no se levantaba. Pero, como las casas de mis tíos están a algunos pasos, supongamos que la de mi tía está 15 pasos y así, yo empecé a escuchar cómo los perros ladraban. Para esto ya eran las 2 de la mañana. Los perros ladraban fuerte, 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 pero por todos lados. Pero para mí esto no se me hacía raro, ya que los perros normalmente son así. De repente los perros dejaron de ladrar en la casa en la que yo me estaba quedando. Dejaron de ladrar y se fueron a ladrar desde una esquina de la casa de mi tía, que está como a unos 15 metros más o menos. Yo los escuchaba que estaban ladre y ladre ahí. De repente, los perros empezaron a correr, correr, a correr, como aproximándose a la casa donde yo estaba, corriendo así y ladrando. Y de repente yo sentí como algo muy extraño, y algo cayó de arriba de la... De la losa donde estábamos, cayó, pero fuerte, fuerte. La verdad no sé qué fue. Se escuchaba como si caminaran patas de caballo, que hasta cimbró las ventanas. Horrible, horrible. Yo en ese momento intenté mover a mi novio y no se levantaba, hasta que abrió los ojos. Le digo, ¿qué es eso? ¿Qué se quiere meter algo a la casa? No sé qué es eso. O sea, me dio tanto miedo, tanto escalofrío, porque se escuchaba como si fueran patas de caballo. Pero los perros como que lo rodearon. Rodearon en la casa en la que yo estaba, la rodearon. Y no lo dejaban bajar. Pero esa cosa corría por toda la losa. Pero tenía una fuerza enorme, porque hacía que las ventanas temblaran. Entonces no sabía lo que estaba pasando. Y se los juro que yo sentía que se iba a meter. Porque nosotros tenemos una puerta arriba, como para salir hacia ver los tanques de gas, como para ver el tinaco. Pero yo sentía que se metía, porque empezó a arañar la puerta y corría. Y yo escuchaba como que sonaba algo, como si trajera una bolsita de monedas, como si trajera algo, pero hacía mucho ruido porque corría, intentaba bajarse, pero los perros no lo dejaban bajar. Y lo que yo estaba haciendo, le decía, me dijo, ¿qué es eso que se metió arriba de la casa? ¿Qué es eso? Y me dice, no sé qué es. De repente se baja hacia atrás, yo escucho cómo brinca de atrás de la ventana donde estaba la cama, y corre, y los perros lo sacan. En eso nos paramos, prendemos todas las luces, empezamos a revisar por las ventanas, nada más estaban los perros, como que habían sacado algo. No sé qué era lo que cayó. Entonces empezamos a revisar las puertas, todas estaban cerradas, o sea, prácticamente como si ya no hubiese pasado nada. Se escuchó un silencio, los perros dejaron de ladrar y yo le marco a mi mamá y le digo, oye mamá, pasó esto, algo cayó arriba de la casa con una fuerza, no sé qué es. Ese día yo ya no dormí. De hecho, yo no dormí por 3 días por el miedo que me generó eso. Llegando ya, pasa al siguiente día, les cuento a mis tíos y como que mis tíos normal, o sea, como si ya, como si es algo que ellos ya hubieran escuchado, o sea, solo me comentan, ah, hija, pues no, no pasa nada, nada más enciérrense bien, no, como todo bien, como normales. Llego yo, se termina el viaje, llego yo a la Ciudad de México con mi mamá y le digo, oye mamá, pasó esto y yo escuché esto y no sé qué fue. Y mi mamá me puso asustada, me dice, ¿cómo crees? Me dice, fíjate que yo cuando tenía tu edad también lo escuché, pero yo tenía, en ese entonces tu hermano David tenía como 15 días de nacido. En esa ocasión, o sea, ella me empezó a contar su historia, que en esa ocasión ella tenía a mi hermano que con 15 días de nacido. Igual había ido a Pachuca, pero mis tíos se habían salido porque había una fiesta muy grande. Y como en ese entonces no había muchas casas, era más desértico el lugar. No había luz, mucha luz, o sea, prácticamente todo estaba oscuro por la noche. Entonces cuenta ella que pues ella se sentía cansada para ir a la fiesta. Le digo, pues váyanse, yo aquí me quedo con el bebé. Yo la verdad me siento muy mal, aquí me voy a quedar con el bebé. Entonces cuenta ella que de repente empezó a sentir como mucho, mucho sueño, como cansada, y ella abrazando al bebé, como ese típico ruido que hacen como para dormirlos. Entonces dice ella que hubo un momento en el que ella agachó la cabeza, sintió como se le agachó su cabeza para dormir, y algo cayó arriba en la losa así fuerte que tiró unas botellas de vidrio que tenían en aquel entonces. Y que en eso ella se despertó y dijo, ay, ¿qué habrá caído? Como a los 5 minutos. Y normal, esa bella normal. Pero no, dice que no le dio miedo, solamente escuchó. Y que como a los 5 minutos llegó corriendo mi papá y mis tíos, que le dijeron, Olivia, ¿estás bien? Y que le dijeron, sí, ¿por qué? Me dice, es que vimos el zopilote cómo cayó de... Lo vimos así desde la fiesta, cómo cayó en la casa. Por eso venimos a ver si estabas bien. Me dice, ¿cómo que cayó? Me dice, sí. Pero todo bien, el niño dice, sí, aquí está bien, todo está bien. Y que dice que pues sí, o sea, fue también algo bien traumante para ella, en aquel entonces. Pasa igual, o sea, yo empiezo como a decir, entonces que lo que yo escuché fue lo mismo que tú escuchaste cuando tenías mi edad. Pasa que pasan los días, veo a mi hermano, el que es dueño de la casa donde yo me quedé. Esa casa no estaba bendecida. Yo le digo, oye hermano, ¿sabes qué pasó esto? Y escuché esto y no pude dormir. Mi hermano solamente me miró. Terminé yo de contarle las cosas y mi hermano se me queda viendo y se empieza a reír. A reír. Me dice, sí, yo ya lo había escuchado, nada más que no te quería decir para que no se asustaran. Pero sí, yo ya lo escuché, también ya me tocó en mi casa. Y le digo, no manches. Me dice, sí. Le digo, ¿no te dio miedo? Me dice, pues sí, también. Dice, ¿pero qué hago? No puedo hacer nada. Dice, pero ya, dice mi papá que es el zopilote el que está ahí. Digo, ¿cómo que el zopilote? Dice, la bruja, pues. Y pues sí, eso fue lo que me tocó a mí escuchar y lo que se cuenta por allá. Muchísimas gracias a todos por escuchar y un saludo a tu nombre.
Hasta luego, mi querida amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias de lo sobrenatural. Y ahora nos vamos a una más. ¿Qué les parece? Vamos a poner atención.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
¿Me escuchas?
Claro, fuerte y claro. ¿Y tú?
Ah, genial. Soy Jonathan. Los he escuchado desde siempre.
Excelente, Jonathan.
En realidad, hasta... no sé, hasta ahora me atreví a llamar porque me han pasado varias cosas y quisiera pues compartirlas, ¿no? Pero más que nada colaborar con pues con este tipo de cosas que la gente no se atreve a hablar a veces por miedo o lo que sea, ¿verdad?
Claro, mi amigo. Oye, ¿desde dónde nos escucha, Jonathan?
Desde Guadalajara.
Perfecto, amigo. Pues a ver, platícanos, ¿de qué se trata?
Pues mira, hace dos días tuve una experiencia, pues, ¿cómo te diré? No hice más que cenar ligero, dormir y dormir bien. Y tuve un sueño medio raro donde sentía que un ente del bajo astral nos empezaba a mí, y yo como vivo con perritos de la calle que cuido,
¿sí?
Yo sentía que estaba buscando la manera de perjudicarme, ¿verdad? Uh-huh. Era un ente, una mujer de pelos muy largos, vestida de blanco, pero su cara nada que ver con la luz ni lo blanco, ¿no? Venía de escaleras abajo hacia arriba, riéndose. Uh-huh. Y pues no sé, como queriéndonos someter, como asustarnos. Llegó un punto donde, tú sabes, a veces como que a uno le falta como que la fuerza, ¿no? De decir, pues yo también me puedo defender o algo, ¿no? Esto lo cuento porque a veces es importante para la gente que a veces no sabe qué hacer. Y en ese momento yo pues no sé, me llenó una luz de Dios, porque si uno está en esa mentalidad de que nada nos perjudique,
sí,
en ese momento nos tenía acorralados en un pequeño baño a mis perritas y a mí, pero faltaba una. Y se empezó a reír y noté que ella la mangoneaba. Mi madre también tiene ese tipo de cosas y me ha dicho que cuando hay escaleras abajo, pues es como para la muerte, como que se las lleva, ¿no? Al oscuro. Entonces en ese momento, uy, por más desesperante que estábamos, yo dije, no, yo voy por lo que me falta. Porque yo he notado que hasta los animales tienen buen corazón y yo pienso que ellos van más directo al cielo que nosotros. Yo pienso que nosotros todavía tenemos fases, ¿no? Como que de aquí a lo que nos toque, si nos morimos antes hay que esperar.
Claro.
Entonces, pues salí con todo, dije, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dije, ni modo. Y lo curioso es que al salir y enfrentarlo, el ente se bajó riendo, pero me dejó a la perrita en un escalón y yo la tomé, me regresé.
Sí.
Y no sé, hay cosas, y me pasó otro sueño así parecido, donde tuve que enfrentarme con alguien más que me estaba ahorcando, era otra, yo pienso que eran brujas. Uh-huh. Porque tienen ese, no sé, yo la verdad tengo mucha envidia alrededor por, no sé, tú sabes que mientras uno hace la labor,
sí,
pues no lo quieren a uno, ¿verdad? Para nada.
Uh-huh. Sí, siempre hay gente envidiosa, mi querido amigo. Oye, una duda que me surgió. Cuando dices que este ente mangoneó a la perrita, ¿quiere decir que la levantó del suelo y como que la zarandeó?
Pues algo así, es que tratan de aventártela, entonces sí. Es como una fuerza que no es natural, pues, que sí. Ves como el movimiento, ¡pum!, es fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y la perrita qué hacía? ¿Chilló, aulló o qué hizo?
es que pues se entregó. Fíjate, eso iba con la segunda vez que la otra bruja me estaba ahorcando y yo llegué a un punto donde ya no sentía más que decir, ahí nos vemos, me despido. Y en ese momento me llegó una luz de yo digo que es de Dios, porque no hay una fuerza más grande que eso.
Sí.
Donde dije, no, yo no puedo morir así, ¿no? Y lo digo por toda esa gente que a veces uno hasta en sueño nos ataca. Y dije, no, 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 si tú estás conmigo, la enfrenté. Y yo recuerdo que le puse los dedos pulgares en sus ojos.
Sí.
Y con todo ese espíritu, esas ganas de vivir, se lo aventé y se empezó a hincar, 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 hasta que desapareció.
Oh, ok.
Desde entonces me ha creado una confianza en cosas que la verdad yo no conozco. He leído la Biblia, he leído pasajes, me gusta la manera en que Jesús pues vivió. La gente dice a veces, no, no existió, o sí existió. Para mí lo más importante es su historia. Si algo así pasó, es porque es importante notarlo y es importante seguirlo, ¿verdad?
Claro.
Desde ahí, pues, Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Eso es, muy bien dicho, mi querido amigo, muy bien.
Fíjate, yo no sé mucho, escucho mucho, por ejemplo, cuando viene el maestro Sohan, y porque tengo muchas curiosidades sobre cómo defenderse uno ante el mundo espiritual, aunque uno no esté tan dentro de eso, ¿verdad?
Sí.
Y ese es el detalle de que una vez escuché al maestro Sohan que hablaba de los exorcismos del padre Amor.
Ajá.
¿Sí? Y me quedó muy clavado un pensamiento del que dijo que el padre Amod, cuando lo entrevistaron, él decía, es que no se trata de tanto conocer, obviamente hay que saber y hay que estudiarlo, pero llega un punto donde el talento es el que te logra las cosas, es como un exorcismo, como defenderse de los seres de bajo astral, ¿verdad?
¿El talento o la fe?
Pues yo digo que son más cosas porque él, por ejemplo, decía, a ver si recuerdo bien sus palabras, pero él decía que es quien pueda hacerlo, que pueda hacer la labor. Porque yo pienso que hasta el padre Amón no creo que estuviera tan convencido de él mismo, pero él sabía que tenía la fuerza.
Okay.
Sí, algo así. Yo lo cuento porque es importante para mí, quiero decir, para la gente, cómo defenderse, porque a veces la gente cuenta muchas historias sobre entes. Pero es importante saber cómo defenderse uno ante todo eso, ¿verdad?
Claro que sí, mi querido amigo. Lo más importante es no dar pie o no dar paso a este tipo de ataques, estando siempre protegido, ¿verdad?
Sí, porque a veces es que ellos tratan de agarrarlo uno desprevenido o lo que sea. Y uno siempre tiene que tener como ese alimento espiritual de decir, no, 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 no. Ante el espíritu tenemos que defendernos también, porque hay mucha gente que a veces, yo los he escuchado muchísimos relatos. Yo la verdad estoy agradecido con ustedes porque es un ambiente tan genial que mantienen después de José Ramón, después de todo.
¿De Juan, sí?
Sí, de Juan, perdón.
No te preocupes.
Siempre se equivoca la gente con Juan y José, ¿verdad?
No te preocupes, ¿sí? No, nosotros entendemos que a veces no es fácil hablar en público.
Sí, gracias. Y es para mí, bueno, yo sentí que era muy importante dar esa aportación de que la gente no puede dejarse
intimidar.
Llevar por...
Así es. Ajá.
Sí, porque mucho de nosotros es la fuerza de nuestra vida que solo Dios nos dio.
Así es. Muchísimas gracias.
Yo solo necesito que le echen ganas, porque la verdad, uno no conoce el camino porque estamos a la mitad, ¿verdad? Uh-huh. Y pues no más que echarle ganas y buscar. Ándale. que le alimente a uno espiritualmente, ¿verdad?
Claro que sí, mi querido amigo. Que tengas una bonita noche.
Muchas gracias, Nachito. No, igualmente, que estén bien, Gina, Nacho.
Saludos.
Los felicito.
Gracias.
Y felicito a los anteriores, Rubén Castillo, a Juan Ramón Sáenz, sí, porque sin ustedes esa brecha no se podría haber hecho, y es importante, creo, la cultura espiritual, digo, si es que es cultura, más, para mí es algo más elevado, ¿verdad? Pero
sí, amigo.
Muchas gracias por su programa y con mucho respeto.
Así es.
Gracias, amigos, por marcar.
Que tengas bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi querido Jonathan, que pues nos ha narrado, nos ha platicado esas inquietudes que tiene. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana vamos a continuar con más de todo lo que se nos quedó pendiente. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.